No era una reunión de varones.
Qué mal, che. Bueno, estamos en comunicación con el legislador Alfredo Toscano para ver el balance de lo sucedido en la maratónica sesión de ayer y también para que nos cuente estos altercados vía redes sociales con algunos también miembros de la oposición, ¿no? Porque en algún sentido, por lo menos ese es el carácter que tienen. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, Néstor Luna lo saluda.
Buenos días, ¿qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Buenos días, los chicos del piso.
Con calor, con calor, qué calor, ¿no?
8 de la mañana, 7 y media de la mañana, teníamos más de 20 y pico de grados.
Sí.
No espero un día tremendo en los tucumanos.
Sí, esperemos que no empiecen los cortes de luz, los cortes de agua. Acá en la zona de Yerba Buena, en la zona norte, ¿cómo padecemos con el corte del agua? Es increíble.
Y ayer lo sufrimos en la legislatura, más de 12 horas de sesión y sin aire, porque, bueno, dicen que no alcanza la producción energética para que anden todos los aires.
¿Qué, estaban sin aire en el Parlamento? Debe haber sido un calor insoportable.
Recinto sin aire, el resto del edificio con aire.
Mire usted, ¿y lo hubiesen apagado el resto del edificio si estaban todos los legisladores en el recinto?
Bueno. No, está bien que privilegiemos a la gente, Chino. Está
¿A
bien,
qué
está
gente bien. Si estaban todos los empleados? Nada más que por ahí no van los administrativos cuando hay sesiones.
No, ayer la verdad que nos acompañaron muchos sectores, distintos factores de la sociedad tucumana por la batería de leyes que hemos tratado y que involucraban gente de Ciprosa, gente de la salud, del Instituto de Previsión Social, gente que vino de Alderete.
Gente de Tafí Viejo también.
O sea, la gente del folclore, la gente de Tafí Viejo con las bolsas plásticas. No, la verdad que en ese sentido hubo mucha gente ayer durante el día en las distintas leyes que hemos tratado, que son la gente que se siente involucrado o afectado su derecho y que lo va a defender.
Ahora, ¿qué pasó en el altercado, por decirlo de alguna manera, que tuvo con el legislador Fernando Valdés vía redes sociales, vía Twitter? Pues por ahí no entendemos, y es lo que comentaba yo al principio del programa, por ahí son más duros entre los miembros de la oposición, entre ustedes, que con el oficialismo mismo, ¿no?
Mire, en realidad yo trato de mantener una postura que tiene mucho que ver con la propuesta de realmente sostener el poder y tener una propuesta de poder político en Tucumán. Esto es tener dos proyectos políticos. Nosotros somos un proyecto político y el oficialismo en la Cámara es otro proyecto político. Y a veces lo que lo veo, y lo digo con cariño, legislador Valdés, es querer buscar alguna cosa que haga el peronismo del Bicentenario, porque nosotros sí somos 40 en que somos opositores. Y en cambio él, bueno, participa junto con dos legisladores más de la mesa directiva y son más, podríamos decir, suave o acompaña más política que el oficialismo propone. Por eso es que él quiso resaltar que ayer nosotros habíamos votado el tema del jury. Yo soy miembro del jury de enjuiciamiento. El jury es un instituto donde están todos los poderes representados. Está el colegio de abogados, está la legislatura, que tiene el oficialismo y la oposición, yo por la oposición, está el poder ejecutivo y está el Poder Judicial, que lo encabeza el presidente de la Corte, el doctor Gandul, y que es presidente del jury. ¿Nosotros qué hicimos ayer con la ley que atañe a lo del jury? Hoy, si un juez se lo acusa de algo, un fiscal, o a cualquiera que esté sometido a juicio político, se le corre traslado, se hace la prueba, y si la Comisión de Juicio Político determina que hay elementos como para que vaya a juicio, pasa al jury, el instituto de donde yo participo, para que se lo enjuicie. Ahí hay hoy, actualmente, antes de la sanción de esta norma, dice que se lo puede suspender, que es lo más natural. Digamos, suspender a un juez que ya tiene semi-plena prueba de que ha cometido, podríamos decir, mala praxis judicial. Lo único que se hizo ayer, en el día de ayer, es decir, el momento exacto, o sea, una vez que se hay semi-plena prueba y se lo eleva a juicio, bueno, se lo tiene que suspender y separar del cargo. Y esto obedece a dos razones, Chino. No podemos nosotros desconocer la crisis que está viviendo la justicia, la pelea entre los mismos fiscales, entre los mismos de las cortes, denuncia entre los mismos fiscales.
No, y la demanda insatisfecha que tiene la gente al ver que no avanza ni se resuelve nada. Concretamente es así.
Exacto. Hay una demanda insatisfecha de la gente. Y además, a veces hay juicios políticos que, como cuando se traslada el cargo a quien está acusado de mala praxis, con chicanos judiciales, podríamos decir de alguna forma, lo hacen eterno. Nosotros creemos que con esto se aceleraría, porque al vos tener fuera del cargo a quien está juzgando, naturalmente él mismo, si es inocente, se va a apurar por defender, y bueno, y si no es inocente, el juicio político, el jury lo va a enjuiciar. Y los tiempos de juicio político son 60 días. En 60 días se lo debe enjuiciar. Inclusive en la constitución anterior, vos podrás recordar el juicio político a vos.
Preveía dentro de las facultades que se separe del cargo. Ahora, la sensación más allá de lo puntual de esta...
Hay otra cosa que yo no entiendo, y por eso sí lo tengo de conciencia con mi bloque, es que basta de darle privilegio al Poder Judicial. Esto sería lo que ellos plantean, que no hay que separarlo del cargo, por más que haya presunción de mala praxis.
Pero esta es una postura casi corporativa de los abogados.
Y además porque ellos dicen que habiendo que falta de jueces, ¿cómo vamos a separar un juez? Y yo lo decía ayer en el recinto, esto es como un policía comete un delito y porque hay mucha inseguridad, no lo metamos preso el policía, no lo separemos del cargo.
Es así, esa parte incomprensible, porque por igual que la sensación que se ve de la falta de respuesta concreta y que todavía no se llegue a plantear que avancemos, yo creo que hay gravísimos problemas estructurales en la justicia que no salen al cuerpo y, como dice, se la protege más allá que cualquier poder. Otro tema...
En China la gente se olvida, porque el ciudadano no está preocupado en el día a día, está preocupado en cómo llegar a fin de mes, pero acá hay juicios políticos que llevan años. Uno, el ejemplo de Romero Lascano, lleva años pleiteándose judicialmente, y mientras él sigue en el cargo, naturalmente, pero si vos tenés la posibilidad de separarlo, y todas las partes nos afligiríamos, que se llega a una solución del conflicto, ¿entendés?
Sí, ahora esto, más allá de lo puntual, legislador, la sensación que queda, que por ahí que yo no lograba comprenderla ayer cuando hablábamos acá en producción, cuando veíamos esta maratónica sesión, decir, si vinieron sesionando casi una vez por semana, en teoría para agilizar al cuerpo, ¿por qué llegamos tan apretado con muchos proyectos que no se definieron? Y la gran mayoría con algunas cuestiones que van directamente o concretamente pedidos del Ejecutivo, con leyes, con que el nombre y apellido, bueno, por lo menos Arcos se sinceraron y lo dijeron, el emprendimiento de salud, buscaron dar un marco general cuando sabemos o intuimos a quién va dirigido, y el tema de los call centers que reciben más dinero por ahí mensual en subsidio que algunos municipios, por eso no entiendo esa cuestión.
Mira, la verdad que este año, debo ser honesto, ha sido un buen año parlamentario, en el sentido que hay muchas leyes que han tenido el trabajo que una ley necesita, más cuando es una ley que es trascendental para cualquier sector. En este caso, fue la verdad que una sesión para el olvido, hemos generado inequidad fiscal, de hecho que han hecho dos leyes de promoción, una para Arcor y otra para el Sanatorio 9 de Julio, y al Sanatorio 9 de Julio le eximen de todos los impuestos y a Arcor solo de ingresos brutos y sello. Y vos decís, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un emprendimiento y otro? ¿Por qué a uno le dan más que a otro? Esas son las cosas que, evidentemente, al no ser generales y al no tener una ley de fomento general, son malas. Porque además pusieron como requisito, nosotros hemos estado en contra de eso, que tengas que generar 200 puestos de trabajo. Y esos son emprendimientos multimillonarios. Vale. Es más fácil hacer capitales que vengan y generen de 15, de 20, de a 30, que inversiones de a 200. Y con los call centers pasa lo mismo. Tenemos que tener una ley que fomente la instalación de call centers, no importa quién lo quiera poner. Y ayer no pude hablar en esa ley porque ya había un acuerdo que habló uno por bloque, pero acá, si no te lo digo, en Tucumán hay un call center que no recibe un centavo del Estado. Funciona el 9 de julio del 400, genera aproximadamente 60 empleos, o sea, 60 personas que dependen del call center, y son capitales tucumanos, y lo empezó solo, y nadie lo ayuda, y no tiene ninguna exención impositiva, ni le pagan el alquiler del local, ni le pagan parte del personal, y funciona, y le da crédito, le da ganancia económica. Pero nadie miró y decir, ¿por qué no lo incorporamos también? Y no da defensa, porque ni siquiera quiero nombrar quién es el propietario, porque es un ejemplo
Pero lo que yo no logro comprender es por qué todos los tucumanos tenemos que estar pagándole el sueldo al 25% de los sueldos a gente que trabaja, cuando no conocemos si tienen utilidades o si logran las utilidades, ¿devuelven el 25%? Pues es una cuestión. Si no, a ver, vamos a eso. La empresa citrícola, que también tiene mucha mano de obra, todos tendrían que tener que le paguen el 25% de los sueldos.
La empresa textil, todo este año que está en crisis, también deberíamos ir y pagarle el sueldo para que no lo despidan. No, lamentablemente acá se siguen haciendo las cosas para los amigos del poder. Esta es la realidad. Este señor del call center no tiene subsidio del Estado porque no debe ser amigo de alguno del poder. Al 9 de julio le dieron, y digo el 9 de julio, no yo, chino, por prejuzgar. Ellos llevaron y presentaron y dijeron que esta ley es para que puede instalarse el sanatorio 9 de julio, aunque no le pueda gustar al dueño del 9 de julio, pero lo dice el oficialismo, no lo digo yo. A partir de que lo dice el oficialismo, vos decís, yo conozco un emprendimiento de un médico también prestigioso de Tucumán, y está haciendo un hospital privado de San Pablo. Nadie le dio exención impositiva, línea de crédito, subsidio, de tasas. Encima de todo eso, chino, en el caso del emprendimiento del sanatorio 9 de julio, si vos licitas, vos tenés un negocio, suponte, y pagas todos los impuestos, nadie te subsidió nada. Y me presento yo 9 de julio que estoy subsidiado. Si yo empato con la persona, con la otra persona en la oferta, está en el 9 de julio. Pero ¿cómo yo voy a competir con una persona que tiene subsidiada todas las tasas? De Alain, que tiene un 30% menos de costo, porque sabemos que la presión impositiva en Tucumán es alta.
Aparte, lo pongamos en todos los términos y hablemos de frente y concretamente. Si va una persona, a mí me tocó llegar al sanatorio con un problema cardíaco, y si no estaban los cospeles, no te atendían. A ver, lo digamos con todo. Ayer lo comentamos varias veces. A cualquier tucumano que llegue a un sanatorio privado, tenés que poner la plata. A ver, no te lo dicen enfrente, pero te tienen tonteando, no, que ya vamos a ver, que ya lo subimos, que esto, que lo otro. Yo estaba con un infarto y hasta que no aparecieron los cospeles, no me movieron de la sala de urgencia.
A mí me pasó personalmente, chino, tener un problema de salud. Y a veces cuando vos tenés un problema de salud, no cargás la obra social, no, salís como te encontrás. Y no me querían internar porque no tenía el depósito para hacer, hasta que mi familia traiga la documentación, que uno tiene obra social. No importa, digo, bueno, es un negocio, y si está planteado así porque quieren ganar dinero, está bien. Ahora, si están ganando dinero, no hagamos que los pocos recursos de los tucumanos, para que ganen más dinero ellos, lo pongamos al dinero donde realmente está haciendo falta, que está haciendo falta en muchos sectores de Tucumán.
Es increíble. Bueno, le agradecemos la comunicación, el legislador. Seguramente ya vamos a hablar el año que viene. ¿Qué me dice? Que se queden que sea en línea privada, me dice la producción. Ya vamos a hablar seguramente el año que viene, así que pase una buena noche buena, una mejor Navidad, y bueno, y que el 2017 logre concretar todos los proyectos.
Sí, la verdad, chino, para vos también, que el niño Dios traiga bendiciones, nos traiga paz, y fundamentalmente que tengamos un mejor año. Esto no ha sido un buen año para los tucumanos, para los argentinos, un año económicamente difícil. Ojalá que la situación económica de todo el país, obviamente de Tucumán, mejore, para que los tucumanos, como decía el general Perón, los trabajadores puedan realmente llevar el plato de comida todos los días a su casa, y no que a los 20 días del mes ya se queden sin dinero. Que tengamos buen año todo, chino, saludo y gracias por todo este año haberme acompañado en la gestión y como siempre.
Que tenga buen día, muchas gracias. Bueno, pasaba el legislador Alfredo Toscano, concretamente hablando de la sesión maratónica, sesión de ayer, y también haciendo referencia a lo que va a suceder en este mes festivo.